Romanos capítulo 8, vamos a leer los versículos 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la mañana de hoy teníamos previsto concluir la serie de mensajes que iniciamos a mediados del año pasado sobre la gloria de nuestro Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Sin embargo, perdón, me acabo de dar cuenta que el pastor Castillo está aquí. Bienvenido, hermano. Este viernes en la tarde, uno de nuestros pastores nos envió un correo electrónico preguntando si no sería apropiado traer un mensaje especial en esta mañana, tomando en cuenta no las elecciones, sino las diversas situaciones aflictivas que han alcanzado a varios miembros de nuestra iglesia en estos últimos días. Y la verdad es que, leyendo el email, mi corazón se movió rápidamente a dejar en una nevera todo lo que había estado estudiando para el sermón de hoy en la mañana, y eso me hizo cambiar mi plan. Solo en estas últimas dos semanas, cuatro hermanas de nuestra congregación perdieron a sus madres. En esta semana, el pastor Lester mencionó a Carolina de Lara, pero también el miércoles murió la madre de Belice Cedeño, unos días atrás la madre de doña Urania Maldonado y otros días atrás la madre de Keila Gutiérrez. Aparte de aquellos hermanos que tienen familiares muy enfermos, incluyendo al pastor Rafael Alcántara, hermanos que están atravesando ellos mismos por diversas situaciones de salud, como el caso de nuestra hermana Marisol. A todo esto debemos añadir los que han perdido sus trabajos y no han podido conseguir empleo todavía, aquellos padres que están luchando con hijos rebeldes, con hijos incrédulos. Todo eso sumado al hecho de que los pronósticos para nuestra nación en los meses venideros no son muy alentadores. Independientemente, mis hermanos, del candidato que salga electo en el presente proceso electoral. Es por esa razón que me sentí inclinado a predicar de este pasaje de Romanos 8, en el que Pablo nos presenta una perspectiva sumamente realista, pero al mismo tiempo muy esperanzadora de la vida cristiana. Comenzando por el hecho de que todos los creyentes somos hijos de Dios por adopción. Todos nosotros, mis amados hermanos, somos hijos de Dios por adopción. Noten una vez más el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo estoy seguro que todos los creyentes que están aquí desean ser guiados por Dios. Sobre todo cuando tienen que tomar una decisión importante, una decisión difícil en su vida. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Debo tomar este trabajo o debo tomar aquel otro? Todos los creyentes deseamos percibir la guía de Dios. Pero mis hermanos, no es de ese tipo de guía que el apóstol Pablo está hablando aquí. Recuerden siempre que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. El versículo 14 comienza con un porqué. Y eso ya nos dice de entrada que lo que Pablo va a decir en ese versículo está conectado con lo que él acaba de decir en los versículos anteriores acerca de la lucha del creyente con el pecado. Dice en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los verdaderos creyentes se mantienen en pie de guerra en contra del pecado y en pos de la santidad, como decía el pastor Lester hace un momento. Esa es básicamente la enseñanza de Pablo en los versículos 12 y 13. El nuevo nacimiento que experimentamos por el poder del Espíritu de Dios nos coloca en una nueva situación con respecto al pecado. Déjeme tratar de explicarlo de una manera sumamente sencilla. Antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, estábamos en el terreno del pecado luchando contra Dios. Nuestra molestia era, ¿por qué Dios es tan quisquilloso con sus leyes? ¿Por qué Dios nos prohíbe hacer todo lo que a nosotros nos gusta hacer? Estábamos en el terreno del pecado peleando contra Dios. Una vez nosotros conocimos al Señor Jesucristo, ahora estamos en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Seguimos teniendo problemas con el pecado, pero desde otra perspectiva, desde otro terreno. Ahora que somos salvos, estamos en ese terreno y por el poder del Espíritu de Dios, nosotros tenemos deseos que antes no teníamos. Experimentamos vergüenza por cosas que antes no nos avergonzaban. Hemos sido objetos de un cambio radical en el asiento mismo de nuestra personalidad, de tal manera que ahora aborrecemos cosas que antes amábamos y amamos cosas que antes aborrecíamos. Por supuesto, hermanos, eso no quiere decir que ahora el pecado ha dejado de ser atractivo y seductor. No, yo no estoy diciendo eso. Pero ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para luchar eficazmente contra la seducción del pecado por causa del Espíritu que mora en nosotros. Es por eso que Pablo dice en el versículo 13 que es por el Espíritu que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Mis hermanos, eso es imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos provee la capacidad, y no solamente la capacidad, sino también la motivación necesaria para esa lucha contra el pecado. Es en ese sentido que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, en contra del pecado y en pos de la santidad. Dice el comentarista Guillermo Hendrickson, esa guía del Espíritu se trata de la influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y vidas de los hijos de Dios, capacitándolos cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora en ellos y para andar libre y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nos mueve a ponernos en pie de guerra en contra del pecado. Y cuando somos vencidos en medio de la batalla, porque seremos vencidos en ocasiones, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guía al arrepentimiento. El Espíritu de Dios nos guía a hacer nuevos propósitos para seguir peleando en pos de la santidad, no con la obediencia de un esclavo que le teme a su amo, sino con el amor que un hijo le tiene a su padre. Ahí es que entra el tema de la adopción. Repito esto otra vez, hermanos. La obediencia que le damos a Dios no es la de un esclavo que le tiene terror a su amo. Es la obediencia de un hijo que ama con amor filial a su padre. Por eso dice Pablo en el versículo 15, pues, ven ahí la conexión otra vez, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu de Dios en nosotros confirma en nuestro interior. Y esto, hermanos, es algo difícil de explicar. Yo estoy seguro que todos los creyentes aquí muy probablemente han experimentado eso. El Espíritu Santo que mora en nuestro interior confirma esa transacción legal de adopción que se llevó a cabo en los cielos. Y eso cambia en nosotros el temor de esclavos al amor afectivo de un hijo. Pablo dice, espíritu de adopción, y en nuestra versión Reina Valera aparece la E en minúscula. Bueno, hermanos, yo creo que eso es un error. Debe ser una E en mayúscula, porque el espíritu de adopción no es otro que el espíritu de Cristo, del cual Pablo habla en el versículo 9 de Romanos 8. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo, perdón, es el espíritu de adopción, o podemos traducirlo también el espíritu que confirma nuestra adopción. Yo pienso que el mejor comentario de Romanos 8 es el que el mismo Pablo nos da en Gálatas 4. Escuchen lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados y de esa manera poder ser adoptados en la familia de Dios. Y encima de todo eso, Dios envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros para que podamos tener la certeza de que eso es así, de que nosotros somos sus hijos. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos que somos sus hijos. Esa es una de las razones por las cuales Él envió a su Espíritu a nuestro corazón, dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por si acaso, yo no creo que Pablo está hablando aquí de alguna voz que viene del Espíritu en nuestro interior y que nos dice, tú eres hijo de Dios. No, yo creo que John Piper tiene mucha razón cuando dice que el Espíritu Santo hace eso de dos maneras. En primer lugar, haciendo real en nuestros corazones la experiencia del amor de Dios. Noten lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mis hermanos, Pablo no está hablando allí del amor que nosotros le tenemos a Dios. Él está hablando del amor infinito, eterno, inmensurable que Dios tiene por nosotros. Y Dios envía su Espíritu, el Espíritu de adopción, para que nos haga percibir ese amor de Dios como una experiencia real en nuestros corazones. Aún en medio de la lucha con el pecado, aún en medio de las dificultades, el creyente sabe que Dios lo ama. En Romanos 8:28 Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El Espíritu Santo en nuestro interior nos hace percibir, nos hace experimentar en una forma real, viva, el amor de Dios. Ahora, lo segundo que hace el Espíritu Santo en nosotros es levantar en nuestros corazones tal afecto, tal confianza en Dios que eso nos lleva a clamar: Abba Padre. Vean lo que dice una vez más el versículo 15 de Romanos 8. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos: Abba Padre. Esa es una expresión aramea que no puede ser traducida en español. Algunos le traducen como papito. Yo no estoy seguro de que esa sea la mejor traducción. Pero es llamarle a Dios mi papá. Tú eres mi papá. Tú eres mi padre. Yo soy tu hijo. Yo puedo clamar a ti como un hijo que confía plenamente en su padre. A veces, hace unos días atrás, pero sigue pasando de vez en cuando, nuestra nieta aprendió cómo marcar el celular de mi esposa, que tiene mi número marcado, y ella ya sabía cómo llamarme por celular. Y hermano, cada vez que yo escucho en el celular la voz de mi nieta, yo no le voy a negar que yo me derrito. Ahora, si mi nieta me preguntara: ¿por qué tú me amas?, ¿cuál sería mi respuesta? Simplemente porque tú eres mi nieta. No hay ninguna otra razón. No es porque tú eres esto, porque tú haces aquello. Yo te amo, porque tú eres mi nieta. Mis amados hermanos, Dios nos ama porque somos sus hijos. A Él le encanta oír nuestra voz. Vayan conmigo un momentito. Me vino a la mente cuando Lester estaba leyendo Lucas y mis ojos se fueron más allá del texto que él estaba leyendo, pero en Lucas capítulo 11 hay una parábola del Señor para hablarnos acerca de la oración, y dice en el versículo 5: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y yo no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos, mis niños, están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Algunas personas interpretan esta parábola diciendo: hay un contraste aquí. Si este hombre, por su amigo ser tan importuno, le da lo que necesita, ¿cuánto más nuestro Dios no va a escuchar nuestras oraciones? Es decir, que nosotros somos, en la parábola, el amigo importuno. Debemos orar en todo tiempo. No, mis hermanos, nosotros no somos el amigo inoportuno. Nosotros somos los niños que están en cama con el Padre. Lo que el Señor está diciendo aquí es: si este hombre se va a levantar a medianoche para darle pan a un amigo inoportuno, imagínate que fuera uno de esos niños que están acostados con él al lado en la misma cama. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Esa frase Abba Padre es exactamente la misma palabra que usó el Señor en el huerto de Getsemaní. Es con esa misma intimidad que nosotros podemos clamarle a Dios por su Espíritu. Refiriéndose a esto, decía Lutero: esta es una palabra pequeña y sin embargo encierra todas las cosas. Aunque sea oprimido con angustia y terror por todos lados y parezca estar desamparado y totalmente alejado de tu presencia, aún así soy tu hijo y tú mi padre por amor de Cristo. Soy amado por causa del amado, dice Lutero. Por lo tanto, esta pequeña palabra, y me encantó como él lo dice aquí, concebida eficazmente en el corazón. El Espíritu Santo concibe esa palabra eficazmente en nuestro corazón, sobrepasa toda la elocuencia de Demóstenes, de Cicerón y de todos los retóricos más elocuentes que alguna vez haya habido en este mundo. Queridos hermanos, Dios nos adoptó como sus hijos y Él quiere que nosotros tengamos la certeza de que lo somos. Por supuesto, no podemos desligar esta enseñanza de lo que ya Pablo ha dicho acerca de la guía del Espíritu en pos de la santidad. Es decir, Una persona que no tiene el menor interés en ser santo, una persona que toma regularmente el pecado con ligereza, se engaña a sí misma si se aplica ese texto a él o a ella. Se está engañando porque no es hijo de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios a la santidad. En ese sentido, la enseñanza de Romanos 8 debe complementarse con la de 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Ven el complemento? Nosotros le llamamos a Jesús Señor, amo, nuestro soberano, y le llamamos a Dios Padre por el mismo Espíritu. Él es el Señor y Él es nuestro Padre. Jesús es nuestro amo y Dios es nuestro Padre. Ambas cosas deben estar conectadas la una con la otra. Como bien dice John Piper, el Espíritu produce en nosotros una actitud humilde de sumisión y una actitud gozosa de plena confianza. Las dos cosas actúan juntas en el corazón de un verdadero creyente. Pero ahora Pablo da un paso más adelante y nos dice que precisamente por el hecho de que somos hijos de Dios por adopción, también somos coherederos de Dios juntamente con Cristo. Versículo 17, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una cosa es consecuencia de la otra. Si somos hijos, somos herederos. Y hermanos, una vez más, Dios quiere que sepamos eso. Aquí y ahora. ¿Ustedes han visto esa película donde se muere un millonario y toda la familia está deseosa de que se lea el testamento? ¿Han visto eso? ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nosotros no tenemos que esperar llegar al cielo para saber si fuimos incluidos en el testamento de Dios. ¿Saben por qué? Porque en este nuevo testamento, Él dice ya que somos sus herederos. Yo no tengo que esperar llegar al cielo. Ya el testamento está aquí. En este nuevo testamento, dice que nosotros somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por extraordinario que eso parezca, Dios quiere que nosotros sepamos que lo que Cristo hereda, lo heredamos nosotros también. ¿Tú oíste eso? Dios quiere que nosotros sepamos que lo que Cristo hereda, lo heredamos nosotros también. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, Pablo dice, refiriéndose al mensaje que Dios le dio a Abraham, que Dios le dijo a Abraham, esta herencia es para ti y para tu descendencia. Y Pablo aclara, no dice sus descendientes, como si hablase de muchos, sino su descendencia, la cual es Cristo. La promesa fue dada a Abraham y a su simiente, a su descendencia, y esa descendencia es Cristo. Ahora bien, Pablo sigue diciendo en el resto del capítulo, sobre todo al partir del versículo 25, que si nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo, ahora por estar en Cristo, el heredero, nosotros también somos herederos de Abraham, según la promesa por medio de la fe. Mi amado hermano, nosotros somos los descendientes de Abraham por estar en Cristo, no importa el país en el que hayamos nacido. Y por lo tanto, la herencia es nuestra también. ¿Y en qué consiste esa herencia? Bueno, algunos piensan que se trata de un pedazo de tierra en Palestina. Otros piensan que es una ciudad cúbica que va a bajar del cielo. No, hermanos, la herencia consiste básicamente en tres cosas, y otra vez estoy siguiéndole los pasos a John Piper, porque él lo hizo mejor de lo que yo podía haberlo hecho. Dice John Piper, la primera cosa que vamos a heredar es el mundo entero. Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ven otra vez el punto, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si tú compartes la fe de Abraham, también compartirás su herencia. Y esa herencia no es un pedazo de tierra en Palestina. En el Salmo 24:1 dice que la tierra y su plenitud le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Si nosotros somos los herederos del Señor, entonces vamos a heredar exactamente lo mismo, la tierra y todo lo que haya en ella. Todo lo que haya en la nueva tierra que Dios va a hacer será nuestro, mis amados hermanos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Eso es un buen texto para leerlo en un día como hoy. ¿Sabe que yo y Danilo somos así? El mío es Hipólito. Yo, lo que yo le pida a Hipólito, mire mi hermano, déjame decirte algo, ni Danilo, ni Hipólito, ni ninguno de los 6 candidatos que están corriendo para la presidencia se puede comparar con aquel del cual nosotros somos así. Dice Pablo, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que todo lo que existe en todo el universo, a final de cuentas, servirá para el deleite y la felicidad de los hijos de Dios. Absolutamente todo. Ahora, si eso te parece lo suficientemente extraordinario como para saltar de tu asiento, no saltes todavía. Déjame decirte que esta parte de la herencia, tan extraordinaria como suena al principio, no es tan extraordinaria en sí misma como pueda parecer. O sea, si esa fuera toda nuestra herencia, y yo sé que parece mucho, no tendríamos razón para saltar de nuestros asientos. Lo que hace esa herencia extraordinariamente extraordinaria es que también seremos herederos de la gloria de Dios. Seremos herederos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, lo que hace que nos regocijemos con un gozo que sobrepasa, que opaca toda aflicción en la vida presente, es que algún día y por toda la eternidad nosotros contemplaremos y nos deleitaremos en la gloria de Dios mismo. Dios es nuestra herencia. La gran esperanza del cristiano no es la de poder disfrutar del paraíso que Adán y Eva perdieron por causa del pecado. No, mis hermanos, nuestra gran esperanza es poder disfrutar de Dios en Cristo sin ninguno de los impedimentos que todavía nos estorban de este lado de la eternidad. Escuchen cómo Juan lo describe. En Apocalipsis 21, y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. He ahí, mis hermanos, cuál es nuestra herencia. El cumplimiento de esa bendita promesa que corre a todo lo largo de los pactos que Dios ha hecho a través de la historia de la redención con el hombre. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo por los siglos de los siglos. Pero todavía hay más. Todavía hay más. El tercer aspecto de nuestra herencia es que nosotros podremos disfrutar a plenitud de Dios y de todas las cosas creadas, porque tendremos cuerpos glorificados. Porque tendremos cuerpos glorificados. Vayan a Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Pero ya Pablo dijo que fuimos adoptados. Sin embargo, él se está refiriendo a la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Es a eso a lo que Pablo se refiere en el versículo 17, cuando dice que nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo. Hermanos, este cuerpo de muerte será transformado por un cuerpo semejante al de Cristo cuando resucitó. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Juan nos dice en su primera carta que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Miren, mis hermanos, si nuestros cuerpos no fuesen glorificados, no podríamos disfrutar a plenitud de la herencia que nos espera. Porque este cuerpo no está preparado para eso. Este cuerpo no está preparado para la vida en el cielo. Este cuerpo no está preparado para experimentar tanta felicidad, tanta alegría y tanto gozo por tanto tiempo. Yo he dicho esto otras veces, pero ¿a ti no te ha pasado nunca que tú recibes algo que tú querías mucho, 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 mucho y lo disfrutas tanto, tanto, tanto y estás tan y tan y tan contento que terminas con dolor de cabeza? ¿Te ha pasado eso? ¿O te ha pasado que tú recibes algo extraordinario, muy extraordinario, y al otro día te deprimes? Porque cuando recibiste eso tan grande, toda tu adrenalina se concentró allí, pero al día siguiente todo vuelve a la normalidad y tú te sientes medio triste y tú no sabes por qué. Este cuerpo no está preparado, mis hermanos. No está preparado para tanto gozo, tanta felicidad, tanta alegría por tanto tiempo. El mundo es nuestra herencia, Dios es nuestra herencia, el cuerpo glorificado es nuestra herencia. Ahora, si dejáramos el sermón aquí, y estamos todos despedidos y cada cual nos vamos a la casa, y nos quedáramos únicamente con estas dos enseñanzas de Romanos 8, somos hijos de Dios por adopción, somos coherederos suyos juntamente con Cristo, no tendríamos una imagen real de la vida cristiana de este lado de la eternidad. Pero hay una tercera enseñanza en nuestro texto, mis hermanos, que de ninguna manera debemos pasar por alto. Y es que es necesario que suframos juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 17. Pablo dice, Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Mis hermanos amados, así como podemos estar seguros de que somos hijos adoptados de Dios y coherederos suyos juntamente con Cristo, así podemos estar completamente seguros de que tendremos que experimentar una porción de sufrimiento de este lado de la eternidad. Si somos verdaderos seguidores de Cristo, no podemos llegar al cielo por un camino distinto al que Él transitó. Y en el camino de Cristo, primero estaba la cruz, luego la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. No puede ser al revés. Hay un refrán en inglés que suele usarse para alentar a la gente que está haciendo ejercicio físico. No pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Nosotros podemos aplicar eso a la vida cristiana. No hay sufrimiento, no hay herencia. No pain, no gain. Una cosa está conectada indisolublemente con la otra. Cristo mismo dijo que en el mundo tendremos aflicción. Y en Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, eso no es opcional, eso es necesario. Es por eso que Pedro nos dice en su primera carta que no debemos sorprendernos cuando nos alcance el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice Pedro, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Ven otra vez la conexión? Primero la cruz, luego la gloria. No puede haber corona sin cruz. Ahora, ¿qué tipo de sufrimiento es que Pablo se refiere aquí, en Romanos 8:17? ¿Está hablando únicamente de las persecuciones que los cristianos sufrimos por causa de Cristo, o hay algún otro sufrimiento incluido? Pero yo creo que el mismo Pablo responde esa pregunta en el resto del pasaje, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, a producir lo que nos sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A todo sufrimiento, todo tipo de sufrimiento que se introdujo en este mundo caído por causa del pecado y que hace que esta creación gima con dolores de parto. Alguien lo resume diciendo que se trata de cualquier dificultad que pudiera destruir tu fe y alejarte de Dios. Cualquiera, puede ser persecución, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema interrelacional, puede ser la muerte de un ser amado. Es todo tipo de sufrimiento que el diablo pudiera usar para enfriar tu fe y alejarte de Dios. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? De lo mismo que Pablo dice más adelante en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ese es el tema. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo eso se introdujo en el mundo por causa del pecado. Pero Pablo dice, en el caso del verdadero creyente, ninguna de esas cosas puede separarlo del amor de Cristo. ¿Por qué? Versículo 37, porque en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una de las cosas que la gente se pregunta es, ¿cuándo sabremos los resultados de estas elecciones? Porque ya tenemos experiencia como país. Hace unos días salió en la noticia que en Francia hubo elecciones. Y a la medianoche ya Sarkozy le estaba dando la mano. A la medianoche del mismo día. A Hollande, no sé cómo se pronuncia, pero al que ganó, a la medianoche. Pero yo no espero a tanto. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? Lo bueno de ser cristiano es que a nosotros no nos afana, no es que no nos debe importar, por poco digo eso, no nos debe importar porque somos dominicanos. Pero hermanos, eso no es un afán para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro candidato ya ganó. Como decía el hermano Gustavo este miércoles en el culto de oración, ya nuestro candidato ganó en la cruz del Calvario. Nosotros estamos del lado del vencedor. Pablo dice en el versículo 37, ninguna de esas cosas nos pueden separar del amor de Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyendo al PLD, al PRD, al PRCC y a todos los partidos de oposición, porque ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor. Somos más que vencedores. He ahí, mis hermanos, una perspectiva realista, pero al mismo tiempo esperanzadora de la vida cristiana. Vamos a sufrir mientras vivamos en este mundo caído, dañado por el pecado. Pero ¿saben qué? Dios usará ese mismo sufrimiento para hacernos bien. Dios usará ese mismo sufrimiento para hacernos bien. Porque a través de ese sufrimiento, Dios continuará transformando nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese sufrimiento, Dios nos llevará eficazmente a no poner nuestra esperanza en ninguna persona y en ninguna cosa de este mundo, sino únicamente en Él. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 3. Luego de decir que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esa palabra puede ser traducida a perseverancia. ¿Cómo es que la tribulación produce perseverancia? Eso parece incongruente, parece contradictorio. Pablo dice, la tribulación produce esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la tribulación nos lleva a dejar de confiar en nosotros mismos y en cualquier otra persona o cosa de este mundo, y nos mueve a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. Pablo dice en 2 Corintios 1, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y miren, hermanos, si Pablo dice que eso le pasó para que él no confiara en sí mismo, es porque él está reconociendo implícitamente que aún el gran apóstol Pablo podía caer en esa trampa. Dios estaba cuidando a su siervo. Como él mismo dirá más adelante en 2 Corintios 12, yo me gozo más bien en mis debilidades. Esa debilidad es una bendición en mi vida. Mis hermanos, el sufrimiento, más que ninguna otra cosa, nos ayuda a poner la vida presente en su correcta perspectiva. Dice John Piper, si no hubiesen aflicciones y dificultades, problemas y dolor, nuestros corazones caídos se enamorarían cada vez más profundamente de las comodidades, los valores, los placeres de este mundo, en lugar de estar cada vez más profundamente enamorados de nuestra herencia más allá, es decir, de Dios mismo. De manera que el sufrimiento es designado para nosotros en esta vida como una gran misericordia, para cuidarnos de que no amemos a este mundo más de lo que deberíamos y para llevarnos a confiar en Dios que levanta a los muertos. Querido hermano, querida hermana, yo no sé cuál es la circunstancia o situación en tu vida que está quebrando tu corazón en este momento, partiéndolo en mil pedazos. Yo no lo sé. Pero escucha una vez más lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que sean, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira, mi hermano, yo sé que el dolor duele. No puede ser de otro modo. Pero nuestro Dios nos ha revelado lo que nos espera al final del camino para que podamos seguir corriendo nuestra carrera a pesar de los obstáculos, no con resignación, con gozo, con alegría, con esperanza, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y nadie puede robarnos nuestra herencia. Eso está seguro. Recuerden, ya está en el Testamento, en el Nuevo Testamento, y esta palabra seguirá vigente hasta que pasen el cielo y la tierra. Me encanta esta frase de John Newton, el autor de Sublime Gracia, y con esto concluyo. Decía él, supongamos que un hombre se dirige a Nueva York, recuerden que estamos hablando del siglo XVIII, no habían carros de motor. Supongamos que un hombre se dirige a Nueva York para tomar posesión de una finca bien grande y que su carruaje se rompe una milla antes de llegar a la ciudad, obligándolo a caminar el resto del camino. No pensaríamos que ese hombre es un tonto si lo viéramos lloriqueando el resto del camino de la milla diciendo, ¡mi carruaje se rompió! ¡Mi carruaje se rompió! Mira, tú camina esa milla tranquilito, porque tú sabes que al final del camino te espera una gran herencia. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poner en perspectiva nuestros sufrimientos presentes a la luz de lo que Dios está haciendo en nosotros aquí y ahora por medio de ese mismo sufrimiento, pero sobre todo a la luz de lo que nos espera cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Porque es ciertísimamente cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que Dios bendiga y fructifique su palabra en nuestros corazones.